Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, hay luz en la linterna en la cadena COPE, en este lunes 16 de septiembre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Posiblemente sea su obra más compleja y lograda. La escritora y periodista Julia Navarro acaba de publicar con Plaza y Janés su quinta novela, Dispara, yo ya estoy muerto. Un viaje al horror y a la barbarie del siglo XX, Ramón García Pellegrini.
Un auténtico descenso a los infiernos de casi 1000 páginas. Novela histórica, novela social, novela río y de personajes que arranca en la Rusia de los zares y termina en la Tierra Santa de mediados de siglo tras pasar por el horror de los campos de exterminio nazis. Varias voces narrativas perfilan un rompecabezas, un laberinto sobrecogedor. La construcción y destrucción de Europa en el pasado siglo a través de dos familias, una judía, la otra palestina, obligadas a entenderse y perdonarse. La aventura comienza con esta frase: hay momentos en la vida en los que la única manera de salvarse uno mismo es muriendo o matando.
Julia Navarro, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida a este estudio de la linterna de la cadena COPE.
Muchísimas gracias por invitarme.
Que es un estudio que conoces muy bien, como todos los de esta casa, porque tú formas parte de esta casa. Oye, tu última novela lleva más de una semana en la calle y el asunto va bien, ¿no?
Va muy bien, teniendo en cuenta la situación de crisis que tenemos y que la gente, lógicamente, pues prescinde de lo que cree que puede prescindir, y desgraciadamente una de las cosas que desprescinde es de comprar libros. La verdad es que hemos tenido unas primeras valoraciones de la venta del libro muy, muy, muy positivas.
Mira que pesa el libro, porque el libro pesa.
Pero pesa, ¿verdad?
Yo sigo pensando que es mucho mejor leer una novela así que en un libro electrónico. Fíjate.
A mí también.
Porque si no, no me lo creo igual. No sé por qué, pero no me lo creo igual.
A mí me pasa lo mismo. Yo no sé si es que somos de otra generación en ese sentido. Bueno, tú eres mucho más joven que yo. Pero yo necesito tocar el libro, necesito tocar el papel, necesito doblar la página. Los libros, el olor del libro, el olor del papel, yo lo disfruto muchísimo más. El libro electrónico es una realidad y está aquí. Y yo creo que van a convivir el papel y el libro electrónico. Pero creo que los lectores de verdad seguimos prefiriendo leer en papel.
¿Es la novela más ambiciosa de todas?
Es la más difícil que he escrito, la que más me ha costado, y es, desde el punto de vista, quizás sí es la más ambiciosa.
¿Por qué es la más difícil?
Pues porque tengo que hacer un trabajo exhaustivo de documentación. He abordado no solamente los pogromos de la Rusia, de los zares, de finales del 19, sino luego la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pero todo eso visto desde Oriente, no desde Europa. Siempre, es decir, contado desde Europa, que de alguna manera esa incursión ya la he hecho en otras novelas, a mí me hubiese resultado más fácil. Pero cambiar a otro escenario me ha costado mucho más.
Uh-huh. No das tregua a los lectores. ¿No temías que un relato tan largo, pues son casi 1000 páginas, decía Ramón, puede haber algún desfallecimiento en un momento dado narrativo o no?
Pues mira, yo creo que no. O sea, yo creo que los libros no son ni largos ni cortos.
Pero tú planificas, voy a hacer un libro de
1000 páginas. No.
¿Te pones a escribir?
Es que no pagino.
Ya.
O sea, no tengo ni idea de cuántos folios llevo. O sea, yo cuando termino es cuando le doy, llamo a mi hijo para que me lo ponga, porque yo soy un desastre con la informática.
Y te pegas el susto.
Y entonces me pego el susto. Pero, bueno, escribo la historia que quiero contar y cuando la he terminado. Y creo que los libros no son ni gordos ni largos, son o buenos o malos, te entretienen o no te entretienen, te interesan o no te interesan. ¿Cuántas veces has cogido un libro, a lo mejor de 100 páginas, y te ha resultado interminable? ¿Y cuántas veces has cogido un libro que dices, por favor, que no se termine nunca?
A mí me parece que esto ocurre con esta novela, ¿verdad que sí, Ramón?
Claro que sí.
Esto de jugar en casa tiene sus ventajas, ¿eh?
Las novelas no se cuentan por la radio, hay que leerlas. Pero para que los oyentes tengan claro de qué va esta novela, ¿cuál es el escenario? ¿Cuáles son las coordenadas de la novela?
Pues el escenario es finales del siglo XIX, Rusia, los pogromos, una familia judía se tiene que enfrentar a esas persecuciones que siembran una tragedia en esa y en otras familias. Escapan de allí, pasan por distintos escenarios hasta que uno de los miembros recala en Palestina. Y desde allí luego ya nos enfrentamos, entabla una relación de amistad con una familia palestina, y yo voy contando la vida en paralelo de esos judíos que a finales del 19 dejaron su tierra, Rusia, la Rusia de los zares, y se instalaron en Palestina, y cómo van viviendo y conviviendo con las familias palestinas. Entonces son dos sagas familiares. A mí me ha interesado muchísimo hacer sobre todo una novela de personajes, una novela de sufrimiento, una novela también de amistad, en el que el valor de la amistad es importante a lo largo de todas esas páginas.
¿Y cómo se te ocurre la historia? Es decir, ¿por qué te fijas en el imperio de los zares y lo que pasa a finales del 19 a los judíos? ¿Por qué?
Pues,
¿te levantas una mañana y decías escribir una novela?
No, yo quería escribir una novela que hablara un poco sobre las circunstancias de los seres humanos, cómo las circunstancias nos marcan, cómo todos vivimos, venimos al mundo con un pack debajo del brazo, un pack que nos determina. En principio, el hombre es libre y puede cambiar las cosas, pero bueno, ese pack nos determina, es el momento histórico en el que vivimos, el lugar geográfico, la situación socioeconómica en la que nos vamos a desenvolver por nuestras circunstancias familiares, la religión que vamos a tener, y con todo eso tenemos que construir el cesto de nuestra vida. Esos son los mimbres con los que tenemos que ir organizándonos. Y a veces, como decía Ortega, yo y mis circunstancias. Las circunstancias son difíciles de romper, no nos podemos escapar de ellas, o no sabemos, o no queremos, o no nos lo permiten. Y yo quería hacer un libro sobre eso, sobre cómo las circunstancias nos marcan y cómo además luego las decisiones que toman otros, normalmente los políticos, los poderosos, también nos condicionan. Y a veces el escaso margen de maniobra que tenemos los seres humanos.
Ramón.
Una novela de personajes, decíamos. Supongo que te habrá costado desprenderte de algunos personajes que son realmente muy potentes, muy entrañables, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Samuel, por supuesto, en su hijo, en Ezequiel. A mí me encanta Marí, por ejemplo. Me parece un personaje muy positivo, un pegamento también para de unión para muchos. ¿Con cuál te has encariñado? ¿Cómo te cuesta crearlos y luego, no voy a decir destruirlos, pero luego decirles adiós, despedirte de ellos?
Mis personajes,
en algunos casos, y destruirlos sí, también.
Mis personajes favoritos en esta novela son varios, pero yo me quedo.
Es que hay muchos,
con,
¿eh?
Es que hay muchos, hay sí. Muchos. Me quedo con la familia Ziad, la familia palestina, los primeros de todos, con Ahmed y Dina, que me parece que son personajes llenos de ternura, llenos de dignidad, llenos de valores, personas sencillas, pero no por eso menos profundas. Y son personajes que yo mimé mucho al escribirlos. Y son personajes que a mí me han tocado el corazón y espero que a los lectores también.
Es una novela contra los prejuicios y por la reconciliación, ¿no?
Sí, entre otras cosas porque todo el mundo piensa que palestinos y judíos y que árabes y judíos han estado toda la vida peleándose. Y no es verdad. Las mayores persecuciones contra los judíos se llevaron a cabo en Europa a través de distintos siglos, no solamente en la Rusia de los zares. Nuestros queridos reyes católicos los expulsaron, y no nos olvidemos que los judíos normalmente donde encontraban cobijo eran los países árabes. Allí, en lo que hoy es Irak, en Egipto, en el Imperio Turco, allí vivían tranquilamente, lo único que tenían que les hacían pagar un impuesto, pero el conflicto árabe-judíos, digamos que es un conflicto reciente. Entonces yo creo en el valor del diálogo y creo que algún día volverán a poder decir, decíamos ayer, y podrán vivir juntos en paz.
Las descripciones que haces en la novela de algunas escenas del campo de concentración de Auschwitz, supongo que cuesta escribirlas bastante, porque
sí.
Lo vemos en el cine, hemos leído todas cosas y hemos leído en relatos, pero escribirlo.
escribirlo, hasta a mí misma me ponía la carne de gallina. Es que lo que pasó allí es terrible. Mira, siempre pienso que...
Has tenido que leer de todo para preparar la novela,
sí,
¿no?
He tenido que leer, muchísimo. Y también he conocido a algún superviviente de los campos de exterminio que me ha contado alguna de las de sus experiencias. De manera que con todo eso yo he hecho ese relato. Me dicen que es una novela dura y que esa parte son una parte muy dura y muy sobrecogedora, pero bueno, yo creo que es necesario que no olvidemos lo que pasó, porque fue tal barbaridad. Yo creo que lo más parecido al infierno son los campos de exterminio nazis.
¿Y tú crees que hay quien que estas novelas también son necesarias? Porque hay gente que se olvida muy rápido de las cosas.
Claro, y fíjate, hay un peligro. Hace unos años yo fui a la presentación de un libro de Diego Carcedo, que escribió sobre el cónsul español que en Hungría salvó a tantos judíos.
Ángel Santos.
Ángel, sí, efectivamente. Y había uno de las personas que el cónsul salvó. Y ese hombre en aquella presentación dijo algo que a mí me impresionó profundamente. Dijo: nosotros ya somos muy viejos y nos estamos muriendo los supervivientes. Habrá un día en el que la gente no creerá qué ha pasado, el horror que ha pasado. De manera que me parece importante, de alguna manera, que de vez en cuando lo recordemos y dar testimonio de aquella monstruosidad. Yo creo que el Holocausto es quizá la página más negra de la historia de los hombres, que no se me ocurre mayor barbaridad que la que hicieron los nazis. Y fíjate que ha habido guerras, sí, y enfrentamientos, pero esa forma absolutamente fría y maquiavélica de decidir el exterminio de todo un pueblo, no solamente un pueblo, de todos los enemigos políticos, de todo aquel que era diferente, me parece que es una de las mayores monstruosidades que se han cometido en la historia de la humanidad.
¿Ayuda a escribir ser periodista a la hora de preguntar y ser curioso?
Sí, a mí me ayuda muchísimo. A mí me ayuda muchísimo. Y además estoy contenta de que algunas personas me dicen: se nota que eres una periodista cuando escribes. Y digo, pues es el mayor
elogio. Yo lo noto.
Pues para mí es un elogio. Porque los periodistas estamos acostumbrados a escribir o hablar, si es el caso de la radio, para todo el mundo. Entonces yo creo que utilizo un lenguaje que me hace poder llegar a todo tipo de lectores, y eso, de eso me siento muy muy orgullosa. Y luego, pues, para documentarte. Sí. Es decir, algunas personas me preguntan: ¿y tú te documentas sola? Y digo, pues hombre, claro, es que tengo muchos años de oficio en la espalda, entonces buscar documentación para mí es absolutamente, bueno, a ningún periodista se le ocurre que le busque la documentación otro.
No.
Es decir, sabemos hacerlo solitos.
Oye, Julio, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has tenido que pasar, ¿no?, que sobrellevar para escribir esta novela?
El mayor desafío era intentar que los lectores empaticen con las dos familias, porque yo no quiero hacer una novela
de buenos y malos,
o sea, huyo de eso.
Desde la primera página,
sí,
¿eh?
Quiero hacer una novela de seres humanos que están metidos en el laberinto de su propia historia y que tienen que bregar con ese paz del que yo hablaba antes, con que todos venimos a este mundo, y entonces son personas con claroscuros. Son personas con valores positivos, son personas que también tienen valores negativos, que hacen el bien, que hacen el mal. Y, sin embargo, yo creo que como doy voz a las dos familias, lo que he intentado es que cuando uno termina un capítulo en que la voz es la voz de la familia judía, empatiza con esa familia. Pero cuando pasa el capítulo de que la voz es la familia palestina, empatiza con la familia palestina. Lo que he querido es que el lector empatice con ambos y luego que sus conclusiones, pero que empatizara con ambas familias y les viera como yo he querido describirlos, como seres humanos en el en la vorágine de unas vidas que a veces no son las que elegimos.
¿Cuánto tiempo le has dedicado a esta novela?
Tres años.
¿Y cuando terminaste la volviste a leer de un tirón tú?
Cuando la terminé, la guardé en un cajón,
sin
cerré el ordenador,
sí,
y la dejé reposar una semana.
¿Y
al cabo de una semana la leí, para intentar alejarme un poco de lo que yo había escrito y verla con una cierta distancia. Es difícil, ¿eh? O sea, es difícil porque una semana no es tiempo suficiente.
¿Ha habido mucha reescritura?
Entonces fue cuando empecé a corregir. No, mucha no, pero sí matizar, darme cuenta que a lo mejor pues había alguna laguna histórica que debía de completar. Bueno, siempre el trabajo de corrección, me he pasado, pues yo creo que han sido cerca de 3 o 4 meses corrigiendo. O sea que en esos 3 años englobo todo el trabajo, claro, de la novela.
Entonces, ¿eres optimista respecto a una solución entre árabes, entre palestinos e israelíes?
Es que no tienen más remedio. Es que no tienen más remedio. Es que tienen que compartir aquella tierra, porque ya es irreversible que sea así. Israel no tiene más remedio que aceptar que Palestina tiene que tener un Estado y que los palestinos tienen que vivir con unas fronteras seguras y con dignidad. Y los palestinos ya han hecho una cosa muy importante, que es una parte de ellos reconocer al Estado de Israel. Hay otra parte que no, que son radicales, que son extremistas, pero una parte ya lo ha reconocido. Israel ya es un hecho irreversible, de manera que es que no tienen más remedio que entenderse y saber que en esa negociación los dos se van a dejar cosas importantes, pero será la única manera de establecer unas bases mínimas de convivencia.
El miércoles es la presentación del libro
en
la Biblioteca Nacional, y te agradecemos que hayas venido a presentar este libro a los oyentes de La Linterna, esta novela, hoy lunes, teniendo el miércoles ese acto tan importante, que además con gente muy importante en la presentación, ¿no?
Pues sí, tengo la suerte de que la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María ha querido acompañarme, junto con Margarita Robles, que es amiga mía, sí, y Rosa Conde, que también es amiga.
Y lectoras y todas.
Sí, lectoras. Hombre, me consta que se han leído el libro.
Y a lo mejor incluso alguno antes también, ¿no?
Pero bueno, estoy contenta porque son tres mujeres importantes que han querido acompañarme.
¿Y el éxito cómo lo llevas?
Pues es que...
¿Cómo te llevas con el éxito?
Con mucha distancia. Con mucha distancia.
Le dejas también una semana en un cajón,
no,
y luego vuelves a
verle. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que el hecho de ser periodistas, sí, nos hace no despegar los pies del suelo. ¿Cuánta gente hemos contado que ha llegado muy arriba y de repente se da la gran bofetada y cae al suelo sin paracaídas? Yo no quiero que me pase eso. Es que de manera...
Antes me contaba las cifras astronómicas de ventas de sus 4 novelas anteriores.
A ver, Julia, la novela, sí, pero dime quién soy, ¿cuánto?
Pues Dime quién soy ha vendido casi 1 millón de ejemplares. Ha sido una novela, no solamente en España, sino en todo el mundo. Ha sido una novela, quizá junto con la primera, La hermandad de la sábana santa, que más ejemplares ha vendido y que ha tenido una acogida espectacular, no solamente en España, sino...
¿Se ha editado en castellano o en catalán?
Siempre. Todos mis libros se publican también en catalán, porque Plaza tiene... Bueno, Random House Mondadori tiene un sello en catalán, La Rosa del Vent, y siempre la traducen al catalán.
Pues felicidades, Julia Navarro Dispara, Yo ya estoy muerto, la nueva novela... que parece que es una novela muy larga, pero es que se pasa volando, ¿eh? Se pasa volando, y la verdad es que como a mí me dejó petrificado Dime quién soy, y esta me está dejando de piedra otra vez. Felicidades, gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias.
Por estar aquí en la cadena COPE, en La Linterna.
Muchas gracias, amigos míos, por invitarme a estar con vosotros en esta casa, que yo también siento un poquito mía.
Pues nada, pues ya lo sabes. Esta es tu casa y este es tu sitio. Muchas gracias.
Gracias.
Julia. Tenemos hasta ahora un mensaje de Viajes al Corte Inglés, Belén.
Ya está a la venta, Juan Pablo, la nueva edición del programa Vacaciones para Mayores de 55 de Viajes El Corte Inglés, con el que podrás disfrutar de sensacionales viajes con el mejor precio garantizado y pago aplazado. Estancias en pensión completa, agua y vino incluidos en hoteles de nuestras costas, balnearios, hoteles rurales, paradores y programas especiales con autobús incluido. Viajes a Canarias y Baleares, escapadas a Europa, circuitos por Croacia, Italia, Suiza, Marruecos, Turquía o en el tren de lujo al Andaluz. Y si prefieres algo más lejos, Isla Mauricio, India, Tailandia, China, Dubái, Sudáfrica, Cabo Verde, Argentina, Costa Rica, México, Perú y muchos destinos más, como los cruceros por el Mediterráneo, Adriático, Atlántico o en una fluvial por el Danubio o el Rin. Más información en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el 902-400-454, 902-400-454 y en viajeselcorteinglés.es. Vacaciones para mayores de 55 años con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
A las 10:09 en Canarias, noticias y la tertulia de La Linterna hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.